de Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un apoyo de boquilla. El empresariado madrileño está molesto con Arturo Fernández después de que la cadena SER haya desvelado que paga en B una parte de las nóminas a sus trabajadores. Mañana hay reunión en la CEIM. Según ha sabido la cadena SER en Madrid, en principio nadie va a pedir en público su dimisión como presidente de la patronal madrileña, pero hay mucho malestar por los pagos en B y por sus dificultades en el abono a los proveedores de las deudas. Fuentes consultadas por esta emisora, empresarios de peso, señalan que Arturo Fernández está a amortizado y no quieren que se repita otra vez lo de Díaz Ferrán en la COE.
Conozco a toda la gente de la UGT y ellos saben.
Hora 14.
Hoy en la antena de la cadena SER hemos aportado los documentos que prueban estos pagos, las anotaciones que desvelan que durante al menos los periodos que van del año 2009 a 2012 ha existido un registro doble de los pagos a trabajadores, cuentas que hemos cruzado con las oficiales, las que se entregan a la Seguridad Social, como les vamos a contar enseguida. Y mientras tanto, seguimos recogiendo testimonios de trabajadores o extrabajadores que se ponen en contacto con la SER para denunciar que no eran casos aislados. Voces como Fernando Martín, que trabajó en la cafetería de Arturo Fernández en la sede del sindicato UGT, también cobraban en negro.
Conozco a toda la gente de la UGT y ellos saben que ellos nos estaban pagando en negro. Lo que pasa es que yo no sé, ahí hay mucho conflicto de intereses y ya sabes.
UGT asegura no haber tenido conocimiento de estas prácticas irregulares. La otra gran cuestión del día, los pagos de la candidatura Madrid 2016 en tiempos de Gallardón a la fundación que presidía el socio de Urdangarín, Diego Torres. Pago por servicios poco claros que, ojo, no aparecen en ningún contrato. 12 de febrero, titulares.
El Ayuntamiento de Madrid no firmó ningún contrato con Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. Cerraron un convenio marco de colaboración de 2007 a 2009 para que la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social ayudara a impulsar la candidatura olímpica de Madrid 2016.
Cuentas sin control, pagos regulares a medios de comunicación sin contrato, un desfase contable sin justificar de casi 50 millones de euros. Son las irregularidades del Ayuntamiento de Alcalá que recoge un informe de la Cámara de Cuentas. Corresponden al último ejercicio del PP con mayoría absoluta.
Todo lo contrario, Esperanza Aguirre niega haber criticado la gestión de la botella de la tragedia del Madrid Arena en el Comité Regional. Asegura que no le echó nada en cara, sino todo lo contrario. La alcaldesa no se pronuncia, mantiene su postura de no revelar el contenido de reuniones internas.
Una huelga en sus puestos de trabajo. La Asociación de Facultativos AFEM ha convocado a los médicos madrileños a invertir su sueldo de la jornada en un bufete de abogados que lleve la privatización sanitaria a los tribunales. Esperan recaudar 200.000 euros.
Y en los deportes Liga de Campeones, el Madrid recibe mañana al Manchester United con la única baja de Iker Casillas a las 6 de la tarde. José Mourinho comparece en rueda de prensa. El Atlético de Madrid prepara por su parte el partido del jueves ante el Rubin Kazán ruso en la Europa League.
De la información de servicios, seguirá el frío y de momento sin lluvia a la vista. A las carreteras, sepamos cómo se circula en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, está. Vamos a las calles de Madrid, M30, tráfico rodado en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Cazarola.
Hola, Javier, buenas tardes. Sí, en el centro de la ciudad se activa en la Gran Vía, sobre todo en el entorno de Cibeles, de la Plaza de Colón, pero sobre todo en la Castellana, a su paso por las plazas de Cuzco y Lima, en ambos sentidos.
Gracias. 2 grados más que ayer a esta hora, 8 grados centígrados, marca el termómetro de la radio en la Gran Vía. Lo dicho, no van a pedir su cabeza de forma inmediata, pero el malestar entre el empresariado madrileño con Arturo Fernández es más que evidente. Fuentes consultadas por la cadena SER en Madrid han constatado ese malestar tras destaparse la noticia de los pagos de nóminas en dinero B y dan desde luego, dan por amortizada la figura de Arturo Fernández en la patronal madrileña. Pero eso sí, de momento no van a pedirle que dimita, al menos durante la reunión en CEIM, que debe celebrarse allí en la patronal madrileña, prevista para mañana mismo. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, empresario. Pertenecientes a CEIM, consultados por la cadena SER, dan por hecho que Arturo Fernández aprovechará esa reunión de mañana para poner su cargo a disposición de la Junta Directiva. Esas mismas fuentes indican que en público no va a haber ninguna voz crítica, o si las hubiera, no van a ser demasiado numerosas. Ningún movimiento interno para forzar la renuncia del presidente de la patronal, de tal forma que mayoritariamente los empresarios que acudan le van a pedir que siga en el puesto. Así ocurrió también con Gerardo Díaz Ferrán cuando en su día fue aclamado reclamado por la COE tras estallar el escándalo que le afectaba. Los empresarios madrileños no podemos consentir otro caso Díaz Ferrán, aseguran, convencidos de que Arturo Fernández ya está amortizado después de 5 años en el cargo, y no solo por el pago en dinero negro de una parte del salario a sus empleados de hostelería, la deuda con la Seguridad Social, el temor de los proveedores por la situación económica de la empresa y la reclamación por parte de Tour España de 2,7 millones de euros por el alquiler de la cafetería del Palacio de Congresos de Madrid no han hecho sino perjudicar la imagen y el crédito del primer ejecutivo del Grupo Canto Blanco. Arturo Fernández, nos dicen estos empresarios, es muy simpático y tiene mucho don de gentes, pero el tiempo ha demostrado que no estaba capacitado para ponerse al frente de la patronal madrileña, cargo en el que fue impuesto por su concuñado Díaz Ferrán. La imagen que está dando no es la correcta, confiemos en que pueda justificar todo este asunto, porque el malestar, según nos dicen, es evidente. En CEIN, concluyen estas fuentes, también hace falta una regeneración democrática. Los empresarios consultados dicen que para la reunión de mañana estaba prevista la asistencia del presidente regional, de Ignacio González, cuya mujer, Lourdes Capero, es vicepresidenta y adjunta al presidente de CEIN. Fuentes del gobierno regional afirman, en cambio, que Ignacio González no va a asistir y que su presencia, ni siquiera, Javier, estaba prevista.
Gracias, Felipe. Hoy hemos sumado en la antena de la cadena SER nuevos testimonios de trabajadores o extrabajadores del Grupo Canto Blanco y los papeles, los documentos a los que ha tenido acceso esta redacción, que recogen esa doble contabilidad que hemos cruzado con los datos oficiales que Arturo Fernández remite a la Seguridad Social. Documentos que están colgados en cadenaser.com y que nos cuenta ya Pilar Velasco.
Trabajadores del dirigente de la patronal Arturo Fernández habrían cobrado un sueldo legal y otro en negro. Así se refleja en la documentación interna de distintos centros a los que ha tenido acceso la cadena SER. Cuentas de manera cruzada al menos de 2009 a 2012, según los documentos contables. Los expertos financieros e inspectores de trabajo consultados aseguran que no deja lugar a dudas. Las nóminas de los trabajadores y pagos a la Seguridad Social van por un lado y pagos B de horas extra y retribuciones por otro. Son hojas de cálculo exhaustivas que rellenan los responsables de los centros para contabilizar esos trabajos fuera de nómina. Al comparar las cotizaciones de los trabajadores con las cifras anotadas en las hojas internas, la base salarial por la que cotiza el trabajador permanece idéntica y no refleja, como obliga la ley, las horas extra, es decir, como si no existieran.
Sumen a estos testimonios uno que nos ha llamado especialmente la atención por el lugar en el que presuntamente se produjeron los hechos, la cafetería de la sede central de la UGT. Fernando Martín nos ha contado y acreditado haber recibido dinero. Información de Javier Bañuelos.
Fernando Martín es camarero y durante 12 años ha trabajado hasta en 7 empresas distintas de Arturo Fernández. En todas admite cobro en negro, incluida la cafetería de la sede central de UGT.
Conozco a toda la gente de la UGT y ellos saben que ellos nos estaban pagando en negro. Lo que pasa es que yo no sé, ahí hay mucho conflicto de intereses y ya sabes.
Y en ese conflicto siempre perdían los trabajadores, como por ejemplo con las subidas del IPC.
Pero ¿qué pasaba? Que cuando subía el IPC, pues me lo quitaban del sobre. O sea, que nunca hemos tenido subidas y siempre me liquidaba y me intentaba pues chulear una de las pagas.
Pero a Fernando lo que más le duele es lo que han hecho con su padre. Estuvo 30 años trabajando también como camarero para Canto Blanco, toda su vida cobrando en negro y pagando ahora el altísimo coste de no haberse negado.
Ha estado trabajando toda su puñetera vida, trabajando muchas horas. Pues mi padre ahora mismo tenía que haber tenido casi la pensión máxima y que se la ha quedado, no sé si 800 euros, porque claro, él tenía irregularidades en su nómina porque claro, él tenía media jornada, ¿sabes? Sin embargo, hacía jornada y media o dos jornadas muchos días, ¿sabes?
No lo han denunciado en 30 años por miedo a represalias, pero ahora la rabia, nos explica Fernando, puede más que el temor.
Todas las voces, todos los testimonios coinciden en que no eran en ningún caso casos aislados, y aunque los casos estaban muy próximos, parece, al menos oficialmente, que los sindicatos no eran conocedores de estas irregularidades. Así que, una de dos, o no las conocían, o no se enteraban de lo que pasaba muy cerquita, a su alrededor. De momento, Comisiones Obreras ha sido el único sindicato que ha movido ficha para aclarar qué es lo que ha podido pasar, y lo van a hacer en una próxima reunión que se debe celebrar esta tarde, ¿no? Laura Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, así es, buenas tardes. Comisiones Obreras mueve ficha. Mañana por la tarde ha convocado una reunión de urgencia a sus representantes sindicales en los centros de trabajo del Grupo Canto Blanco. Tienen delegados en 6 centros para comprobar si alguno de ellos puede estar implicado, si alguno ha cobrado también parte del salario en dinero negro. Si es así, así, Comisiones Obreras advierte que actuará. De momento, dicen desde el sindicato, no les consta que ningún delegado haya cobrado en B por el hecho de ser representante sindical. Sí que denuncian y van a estudiar acciones que en las últimas horas están recibiendo presiones por parte de la empresa a raíz de que la SER diera la noticia. Tampoco les consta en UGT, dicen desde el sindicato de José Ricardo Martínez, que ningún trabajador ha denunciado este extremo ante la federación correspondiente. Aquí manda de momento la prudencia. No van a actuar de oficio, digamos, porque esperan que el paso lo den los trabajadores para poder llevar casos concretos a la inspección de trabajo.
Ayer les contamos una denuncia similar de un cocinero de la Asamblea de Madrid. PSOE e Izquierda Unida quieren que se investigue este contrato en el Parlamento madrileño, pero el PP dice que quien tiene que mover ficha ahora es la inspección de trabajo. Esta mañana ha ocurrido algo parecido allí en Vallecas durante la Junta de Portavoces. Tomás Gómez, secretario general del PSM. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedían ustedes, creo, una comisión de estudio, pero no solo el Partido Popular, también UPyD les ha frenado esta iniciativa, esta petición. ¿Por qué?
Sí, efectivamente, nosotros lo que estábamos proponiendo es una comisión de estudio o un expediente informativo, es decir, aportar una investigación para que se arrojen datos, porque efectivamente están saliendo casos entre ayer y hoy, desde que vuestra cadena ha hecho la denuncia públicamente, bueno, pues que esto apunta a que es absolutamente cierta toda la información y es la sensación que estamos teniendo. Bueno, pues el Partido Popular junto con UPyD, de manera incomprensible, se han negado a que esto ocurra. Y es que, claro, se trata de contratos en muchos casos que son concesiones de la administración autonómica, es decir, del gobierno de la Comunidad de Madrid. La señora Aguirre, compañera de pupitre del señor Arturo Fernández, compañera de viaje, recuerden ustedes, todos los viajes que se han organizado de carácter institucional, ahí estaba Arturo Fernández al lado de la señora Aguirre, el consejero en la sombra del gobierno de la Comunidad de Madrid. Oiga, pues queremos saber, primero, en qué condiciones este señor estaba pagando a sus trabajadores. Segundo, son concesiones de una administración pública, por lo tanto, mire, aquella administración que es la que está otorgando la concesión, pues debería ser responsable también de lo que está pasando en instalaciones que son suyas. Y mire, aquí lo que hay es un entramado, como siempre, y cada vez que se levanta una alfombra en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que algo huele a podrido. El señor Arturo Fernández, que es uno de los financiadores del Partido Popular en Madrid, como quedó acreditado en los juzgados cuando lo llevamos los socialistas y pusimos la denuncia en los juzgados. Un señor que ha crecido su negocio y se ha enriquecido a partir del trato, digamos, por lo menos cordial, por decirlo de alguna manera, que le ha dado la señora Aguirre y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y desde luego, este señor que paga en negro, luego son los que hacen los seres porque dicen que sus empresas no tienen beneficios, cuando una parte del dinero es dinero negro. Ese señor tiene responsabilidad institucional también, porque es el líder de los empresarios en Madrid, el segundo de toda España. Y el señor Rosell, que tanto ha hablado este fin de semana, primero debería pedir perdón a los trabajadores de este país y a los empleados públicos de este país. Y en segundo lugar, desde luego, yo creo que alguien como el señor Arturo Fernández, con la sospecha que le ha invadido y está inmerso en ella, yo creo que no tiene autoridad para estar ni al frente de los empresarios de Madrid ni como número dos de los empresarios de España.
Y a partir de aquí, ¿el PSM va a promover alguna medida para que de alguna forma, no sé, en edificios públicos o en la administración al menos, se intensifiquen los controles para que esto no se vuelva a producir?
Que se intensifiquen los controles y desde luego, como se demuestre que los hechos que ustedes han denunciado y tiene pinta de ello son verdad, automáticamente la rescisión de contratos públicos con este señor. Eso sí, salvaguardando los derechos de los trabajadores. Es decir, si a este señor se le quita la concesión, la empresa que entre, que tenga que asumir a toda la plantilla que esté trabajando en este momento, porque encima no se va a poner en riesgo el trabajo de 2.000 personas en la Comunidad de Madrid. Y claro que hay que arrojar transparencia. Mire, hoy hemos hecho una propuesta a los socialistas que vamos a debatir el próximo jueves, en el que hablamos de transparencia. Y transparencia significa, por ejemplo, que se elimine el aforamiento para cargos públicos, es decir, que todos estemos sometidos a los tribunales ordinarios como todos los ciudadanos, que se le pueda quitar de manera cautelar, suspender la calidad de cargo público a alguien que esté inmerso en un proceso judicial, o lo que es más importante, que las empresas privadas en España que reciben subvenciones públicas o que tienen contratos con la administración, que sean transparentes sus cuentas, es decir, que Hacienda publique en una página web qué contratos son esos, en qué condiciones económicas, qué servicios deben prestar, qué subvenciones reciben, qué porcentaje de la empresa representa el dinero público.
Hablamos de partidos políticos, de contratos con la administración y los sindicatos. ¿Cuál es la responsabilidad de los sindicatos?
Bueno, pues mire, los sindicatos yo creo que están respondiendo ante la situación que se ha creado. Yo creo que en este momento lo que está ocurriendo es que se está desbordando en España la agresión a los trabajadores. Y cuando se desborda la agresión a los trabajadores, pues mire, me imagino que hay lagunas y que hay algunos asuntos en los que hay que afinar y que se pueden escapar las cosas. Claro, es que con la reforma laboral que se ha hecho en España, cualquier empresa hoy puede despedir trabajadores, como por ejemplo lo está haciendo Roca de Alcalá de Henares. Claro, esas empresas, yo no digo que sea el caso de Roca, pero por ejemplo el señor Arturo Fernández, si paga con dinero negro, mire, es que en su contabilidad hay dos contabilidades, la A y la B, la del dinero negro. Si el dinero negro no está en la contabilidad, pues mañana puede presentar un ERE porque dice que su empresa va mal y se despide a los trabajadores. Y yo creo que hay una agresión de tal calibre que esto se está desbordando y que esto hay que encauzarlo y hay que ponerse en serio. Y los sindicatos, bueno, pues son los responsables de los trabajadores, pero también quiero decir, los sindicatos han tenido toda una campaña de agresión en los últimos 8 años en la Comunidad de Madrid y de deslegitimación, que parece que ese sindicalista era un pecado. Pues sin sindicatos, esto es lo que tenemos. Sin sindicatos fuertes, esto es lo que tenemos. Una patronal que no merece ni el nombre de empresarios.
Tomás Gómez, secretario general del PSN. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Agencia Española de Protección de Datos está investigando el presunto uso irregular de datos confidenciales sobre el jefe de la policía local de Fuenlabrada por parte de un policía local de Alcobendas. En el mes de febrero de 2012, el diario ABC publicaba un artículo sobre José Francisco Cano, jefe de la policía local de Fuenlabrada y presidente de Unigepol, en la que se incluía una imagen de pantalla con sus datos y domicilio asociados a un vehículo obtenida de un fichero de la Dirección General de Tráfico al que solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado. Cano denunció esta situación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que aclara en un informe que la Secretaría de Estado de Seguridad ha investigado los accesos que se produjeron a esta información concreta. Además de las consultas justificadas que se realizaron desde las policías locales de Fuenlabrada y Madrid, se han registrado otros 6 accesos sin justificar. Estos accesos fueron realizados por un mismo usuario desde la policía local de Alcobendas el 27 de enero de 2012, pocos días antes de la publicación de la información. El propio Ayuntamiento de Alcobendas informó de que este policía local no había recibido ninguna orden de ningún mando de la jefatura para realizar estas consultas. El verano pasado abrió un expediente disciplinario que finalizó con el archivo de actuaciones por inexistencia de infracción al no haberse podido acreditar el uso indebido de la información. Es decir, sí es un hecho que este agente de Alcobendas consultara el fichero, pero no se ha podido probar si fue quien filtró la información al periódico. La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado procedimiento de declaración de infracción de administraciones públicas al Ayuntamiento de Alcobendas por este caso. La agencia insiste en que, en último término, el Ayuntamiento es el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional. Hasta el día 21 de febrero, el Ayuntamiento podrá presentar alegaciones y proponer pruebas. En cualquier caso, las sanciones no tendrán carácter económico, sino una resolución declarativa con las medidas a adoptar para evitar futuros incumplimientos. El Partido Socialista de la localidad de Alcobendas ha anunciado que llevará este asunto al próximo Pleno Municipal para que el equipo de gobierno dé explicaciones sobre lo que ha ocurrido y actúe de forma transparente. Y también denuncia sindical en nuestra portada: los trabajadores de la residencia de mayores de Colmenar Viejo se encuentran en asamblea permanente para protestar por la gestión que la Comunidad de Madrid está realizando en este y otros centros similares en la región. Los sindicatos denuncian la falta de personal, el mayor grado de dependencia de los nuevos ingresos, sin un aumento del grado de atención, o el aumento de la jornada laboral, que está desembocando en una bajada en la calidad de la atención. Eva López Simón, de los Servicios Públicos de UGT.
A mayor aumento de jornada y a una mala distribución, porque además se está gestionando muy mal, lo que está trayendo es que se contrata mucho menos personal. Eran familias que estaban viviendo de este trabajo, y a su vez los nuevos ingresos que hay, sobre todo en mayores, el nivel de dependencia es mucho más alto. Cosa que, repito, lo está haciendo bien la comunidad, pero esto al mismo tiempo conlleva que necesitan, sobre todo, mejor personal, más cantidad de personal. De llegar el servicio se está deteriorando, tanto por las condiciones de trabajo, porque la gestión es nefasta, como por la falta de plantilla.
Ya se han producido encierros en las residencias para personas mayores de Las Rozas o Arganda del Rey. Como les decimos, en Colmenar Viejo, por ahora se encuentran en asamblea permanente. Nos acercamos a conocer la situación del tráfico. DGT y Real Martínez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula bien por todas las carreteras del norte de la comunidad. No hay retenciones, tampoco en la sierra se van a encontrar con ninguna dificultad debido a estas últimas nevadas. Por lo tanto, insistimos en la tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Y en San Sebastián de los Reyes, el barrio de Tempranales, uno de los nuevos desarrollos, está siendo un capítulo de preocupación para muchos de sus vecinos ante un asunto que ha hecho incluso que se cree una asociación en la zona. Aseguraban que el ayuntamiento quería hacer que pagasen el mantenimiento de toda la urbanización, algo que el consistorio niega rotundamente y ha querido desmentir. Lo ha hecho en los micrófonos de Ser Madrid Norte, Raúl Terrón, el concejal de urbanismo.
Lo que está ocurriendo ahora mismo y el revuelo que se está montando un poco en el entorno de Tempranales es que actualmente el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes está cometiendo los trámites administrativos preceptivos para la inscripción de esa carga de la entidad de conservación en el registro de entidades de conservación, de la misma manera que se hizo en Dehesa Vieja, en el barrio de Los Arroyos y en otra serie de ámbitos en los cuales las entidades de conservación están inscritas pero no están funcionando, y eso es lo que queríamos aclarar realmente desde el ayuntamiento. A día de hoy no existe intención alguna por parte de este consistorio poner en marcha la entidad de conservación y engravar a los vecinos.
No sabemos si estas explicaciones han servido para que esos vecinos dejen de parar esas movilizaciones y esa preocupación y tratar de frenar la supuesta intención del ayuntamiento. Y en la localidad de Algete, lo que era un rumor se ha confirmado. El primer teniente de alcalde encabezará una lista paralela en las elecciones a la presidencia del Partido Popular local, que se celebrará el 28 de febrero. César de la Puebla se enfrentará a la opción que encabeza la actual alcaldesa Inmaculada Juárez. Ambos candidatos rechazan hablar de escisión en el partido y consideran esta situación como normal en un partido democrático. César de la Puebla.
Sí, los cuantos afiliados que estábamos contentos cómo se gestiona últimamente el partido, y hemos decidido presentar una lista alternativa a la candidatura oficial de la actual presidenta y alcaldesa, en este caso también de Algete. Bueno, pues es una tarea difícil porque primero ha sido un poco tardía su presentación, y segundo, pues nos estamos encontrando con algunos inconvenientes en el acceso a la información y a la documentación necesaria para presentar esa candidatura.
Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Quiero que seas para mí, solo para mí.
Despierta, Juan, y dime con qué sueñas.
En el mes del amor, déjate caer en la tentación de la Feria del Vehículo de Ocasión de Autofer. Porque si tu media naranja es un coche de ocasión, tenemos un Clio DCI de 90 caballos de 2011 por solo 7.900 euros. Y muchas otras tentaciones. Autofer, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Juan Salazar, desde el restaurante El Nuevo Foque, te informa. Ven a celebrar con nosotros tus cenas o comidas. 60 formas de hacer el bacalao, carne a la parrilla en carbón de encina, riquísimos arroces, espectaculares menús con calidad al mejor precio. Restaurante El Nuevo Foque, calle Manuel Pombo, Angulo 18, Madrid. O llámenos al 91-750-4794.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El autogás es un gas licuado del petróleo utilizado como combustible para vehículos a motores. De hecho, el combustible alternativo más usado debido a sus reducidas emisiones de dióxido de carbono, en torno a un 35% menos que las del gasóleo. El Ayuntamiento de Alcobendas y Repsol han firmado esta mañana un convenio por el que ambas partes se comprometen en el desarrollo de su uso en la ciudad. Ignacio García de Vinuesa.
Contamina mucho menos. Y bien sabemos que lo que tenemos que hacer es respirar un aire mucho más puro y evitar que todo el efecto invernadero y todo ello que se produce. Pero hay una cuestión que todo el mundo entiende, que es que utilizando este gas el consumo baja un 20%, que es una cifra, es un porcentaje muy respetable. Por lo tanto, es mejor para el medio ambiente, es mejor para todos, es mejor para el motor del propio coche.
Y de forma breve les contamos que el Ayuntamiento de Olló de Manzanares se ha convertido en el primero en unir las nuevas tecnologías con la seguridad en la comunidad escolar a través de la distribución de pulseras con sistemas de localización QR. Además, la Fundación Mario Los Santos del Campo presenta una tarde de cuentacuentos en sus sede de Alcobendas. El camerunés Bonio Fogo va a protagonizar una actuación gratuita para transmitir el espíritu de África y enseñar valores a los menores y sus familias mientras se divierten. La cita será el próximo sábado 16 de febrero. También ha arrancado el programa de integración de San Sebastián de los Reyes, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de mediar de forma vecinal para la prevención de conflictos entre ellos. Sus actuaciones van orientadas sobre todo al apoyo de los menores. Hoy además hemos conocido a un joven muy prometedor.
Mi padre corría y a los 6 años me trajeron los Reyes Magos una moto y ya empecé a entrenar.
No olviden su nombre, es Jorge Martín Almoguera, una promesa del motociclismo que está ya debutando en el Red Bull Rookies Cup. Más información en nuestra página web de aquí en Hora 14.